soy Natalia Arroyo y quizá me habéis leído o escuchado revisando jugadas, intentando entender qué es lo que va pasando en un campo de fútbol, pensando como entrenadora, escribiendo como entrenadora, contando como periodista, pero también intentando alargar esa etapa de futbolista que cerré hace años.
Decía Vázquez Montalbán que el fútbol es la religión diseñada en el siglo XX más extendida del planeta. Hoy os invitamos a nuestro templo.
Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la sexta visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
Falling Sound, un podcast de Sintonía Social Radio en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la revista Panenka.
Somos Marcel Beltrán
y Sergio Vázquez
y hoy os vamos a guiar en este sexto tour por nuestro estadio. Recordad que hay las mismas instalaciones que siempre, pero que esta vez estarán ocupadas por distintos personajes. Ya nos encaminamos al vestuario, donde se ubica el primer protagonista de nuestro tour. Ahora mismo su carrera se encuentra en stand-by. Nos lo imaginamos cruzando un puente en el que se está quitando la camiseta para ponerse el traje. Lo que para él es innegociable es el balón. ¿Se puede?
Primera parada. Vestuario.
Firmar un autógrafo suele ser una acción rutinaria o incluso molesta para los futbolistas. Garabato, ya por el siguiente. No pienso lo mismo Xavi Hernández, perfeccionista en el campo y en la vida. Procuro ser meticuloso, afirma en la entrevista del número 26 de la revista Panenka. Los periodistas Edu Polo y Roger Juriac consiguieron que el mítico 6 del Barça diera unos jugosos titulares en 2014, unas palabras que ahora, en 2017, han pasado a ser ya suculentas.
Sí, porque justamente ahora, que es cuando más se habla sobre el estilo del Barça, nada mejor que las palabras de Xavi para analizarlo. Cuando le preguntan si él hubiera sido otro futbolista sin el Barça, o si el conjunto blaugrana sin él hubiera sido diferente, a nosotros no se nos ocurre pensar si fue antes Xavi o si fue antes el estilo. La duda que nos ataca es si Xavi es el estilo.
El estilo de la horizontalidad, representado en una máxima. Odio más perder un balón que fallar un gol, dice él. La carrera de Xavi hay que imaginársela como un gran rondo. El mejor momento para Xavi en los entrenamientos, Marcel.
Sí, fíjate qué es lo que decía cuando todavía estaba en activo. Es lo que más disfruto de los entrenamientos. Cuando voy a entrenar ya estoy pensando en el rondo.
Un apasionado del futbolín y una persona a la que le vale irse a recoger setas con su familia. Así es Xavi, alguien cercano a quien no extraña que los dos entrenadores que le hayan marcado tengan la misma cualidad. Su carrera futbolística se sustenta en dos nombres, Luis Aragonés y Pep Guardiola. Dos líderes, uno que tal y como él dice, llevó al Barça a la excelencia del fútbol mundial. Más académico, pero igual de cercano que el otro, Luis Aragonés, de quien Xavi recuerda las charlas en las concentraciones de la selección española. Distintos e iguales en lo personal, Marcel, pero sobre todo amarrados a una idea futbolística.
Exacto, el todopoderoso estilo. Una filosofía que a veces, en los años oscuros, se ha tambaleado en Can Barça, pero que Xavi lo tiene claro. Y aquí van las dos premisas de su forma de entender el fútbol. Empezamos por la primera. El mejor camino para ganar se ha demostrado a través de una filosofía muy determinada. Si viniera otro entrenador a implantar otro tipo de fútbol, necesitaríamos muchos años para adaptarnos. Incluso la afición es viciosa de este fútbol purista.
Y la segunda. Aquí no somos resultadistas. El resultado da tranquilidad. La gente que no entiende tanto de fútbol tiende a ser resultadista.
Y llegados a este punto, y fijándonos en presente y en futuro, nosotros nos preguntamos, ¿qué jugador actual se acercaría a cumplir el papel de Xavi en el Barça? ¿Está Xavi predestinado a ser entrenador del equipo de su vida?
Edu Polo, periodista de Mundo Deportivo, y Alex López, miembro de la revista Panenka y subdirector del Offside Festival.
No, yo creo que un jugador como Xavi no hay ninguno. Lo primero que tienes que llevarse es pensar que otro Xavi no lo va a ver. Un jugador como él es irrepetible. y con el fútbol en la cabeza como tenía Xavi no hay ninguno.
No hay muchos futbolistas que se le parezcan a Xavi, que tengan el criterio con el balón que tenía el jugador de Tarrasa, que piensen tan deprisa y a la vez ejecuten tan deprisa.
Yo creo que hay un par de jugadores con un perfil que pueden parecerse o que pueden hacer un poco lo que hacía Xavi, salvando siempre las distancias. Uno es Berratti, con el PSG. Xavi lo ha declarado públicamente más una vez, que le ve jugando en el Barça y le ve ocupando su posición. Y el otro es Thiago Alcántara, conoce la casa, conoce el club, se formó aquí, se marchó por 20 minutos.
Quizá un jugador que se le puede parecer es Berratti, el jugador del Paris Saint-Germain. Y luego a mí un jugador que me gusta mucho, por ejemplo, es Roque Mesa, un futbolista quizá de perfil más bajo, pero que lleva unas muy buenas temporadas en la Unión Deportiva Las Palmas y que también tiene ese estilo de juego, ¿no? De control de balón, de pensar rápido, de ejecutar fácil.
Sí, Xavi es el entrenador del futuro sin ninguna duda. Además, él ha ido evolucionando, él decía que no iba a ser entrenador, luego quizás segundo, y ahora ya reconoce que sí, que le tira el tema y que va a ser entrenador algún día.
Yo creo que sí, que Xavi está predestinado para ser el futuro entrenador del Barcelona. Lo que también pienso es que será dentro de unos cuantos años, todavía sería pronto para quemar esa nave.
Él todavía de momento va a seguir jugando un año más en Qatar, luego tiene que sacarse el título, quiere también tomarse las cosas con un poco de calma, de perspectiva, estudiar métodos de entrenamiento, no quiere de un día para otro empezar a entrenar, porque sí, porque todo el mundo diga, ah, Xavi es el elegido, no, quiere hacerlo bien, quiere llegar con un proyecto en condiciones, entonces yo creo que esto estamos hablando de mínimo 5 años.
Aún no tiene experiencia como entrenador, todavía incluso está gozando de sus últimos años como futbolista en Qatar. Habría que esperar por lo menos 4, 5, 6 años a que Xavi coja algo de experiencia, quizá en un Barcelona B, quizá en un equipo menor, y finalmente encontrarnos con Xavi en Barcelona.
Salimos un momento del estadio y nos vamos ya camino al bar, porque hoy, Marcel, hay novedades, y no solo porque te vayas a pasar al pacharán hoy.
¿Eh? Ojo, que me paso el pacharán, pero también he empezado a hacer deporte, lo cual confirma que no hay mal que por bien no venga. hoy vamos a romper con una leyenda urbana que nada tiene que ver con el alcohol. Dicen que los futbolistas no leen. Pues bien, en la Bowling Tavern ya nos está esperando un futbolista que no solo lee, sino que también escribe. ¿Os venís a jugar un torneo?
Segunda parada, Bowling Tavern.
Ya hace calor. Recuerdo que mientras esperábamos a que diera comienzo la gala de los premios Panenka, Miguel Pardeza daba sorbos a una cerveza fresquita. Se le veía alegre, encantado de la vida. Sonreía y tenía incluso las mejillas un poco coloradas, como si ese mes de febrero en el que estábamos fuera de mentira y en la calle campara a sus anchas el verano. Cuando pude fijarme en él, pensé que de aquel futbolista que una vez había sido, ya solo quedaban los ojos. Bueno, los ojos y los libros, por supuesto, porque en eso tampoco ha habido cambios. Pardeza sigue leyendo con disciplina, de la misma manera que ya lo hacía cuando jugaba. Para él, de hecho, la lectura no es solo un pasatiempo, es algo más importante que eso.
Ha sido mi permanente compañero de viaje, o sea, me ha salvado en muchas ocasiones y me sigue salvando, ¿no? Por eso es algo tan recomendable, no solamente para la gente del fútbol, es recomendable para la sociedad en general, la sociedad leída, la sociedad culta, pues posiblemente sea una sociedad con un punto de vista y un criterio más formado para afrontar la realidad, ¿no? Una cosa, a mí cuando me preguntan es que los futbolistas no leen y tal, ¿no? Como siempre, como desdoro, siempre digo que el problema no es que los futbolistas no lean, el problema es que la sociedad no lee en general. O sea, que leer siempre ha sido y es algo muy importante, en mi caso particularmente, porque insisto que ha sido un buen compañero de viaje.
Muchos de los que estuvieron ahí, siguiéndoles desde el primer día, aseguran que de la Quinta del Buitre el que prometía de verdad era él, Pardeza. Su trayectoria, sin embargo, lo acabó llevando lejos de la capital. Se retiraría en México. A partir de entonces, podríamos decir que es cuando se empieza a dibujar ese otro Pardeza del que hoy os queríamos hablar en la taberna. Primero, completó sus estudios de filología y un poco más tarde probó suerte como secretario técnico. Trabajó para el Zaragoza y luego para su Real Madrid, cargo que acabaría perdiendo en 2014. Y es ahí, en ese punto, cuando un servidor tiene que admitir que le perdió la pista. Pero entonces, un tiempo después, me llegó esto.
Torneo. es un libro singular que combina los recuerdos de su autor con elementos de ficción. El título de este libro, tomado de un programa de televisión de los años 70, alude tanto a la lucha diaria por la existencia como al objetivo infantil de alcanzar la gloria futbolística. ¡Torneo! ¡Torneo! ¡Torneo de Pardeza! ¡De Miguel Pardeza! ¡Torneo de Miguel Pardeza!
Bueno, eso tan particular que acabáis de escuchar es un anuncio, una promoción que, bromas aparte, nos viene muy bien para subrayar que está pasando algo nuevo. La novedad es que ahora Pardeza ya no solo lee, ahora también escribe novelas y las publica. Hace unos meses la editorial Malpaso sacó Torneo, su debut literario, una biografía elegante con préstamos de ficción. El autor me habló de ella con naturalidad. Parecía el típico padre presentando al crío, mientras le atusa el pelo y le coloca bien la camisa. 10 minutos charlando con él son suficientes para comprobar que sigue sin prestarle mucha atención a esa etiqueta que un día le colgaron. Un intelectual del fútbol, Pardeza levanta las cejas y se encoge de hombros. No sabe de quién le hablas.
Pardeza está a punto de concluir el partido. ¿Qué sientes en estos momentos? A punto ya de conquistar la Copa del Rey.
Pues una gran alegría, porque esto es memorable. Lo que estamos haciendo es memorable.
¿Dónde has podido estar la clave de este triunfo que estáis a punto de lograr?
Yo creo que nuestra seriedad y nuestras ganas de ganar.
¿El Barcelona os ha sorprendido?
Ha tenido ocasiones, pero yo creo que nosotros hemos estado a mejor nivel.
Seriedad y ganas de ganar. Esas eran las claves que rescataba aquel muchacho rubio ante el micrófono del periodista solo unos segunditos antes de levantar la copa con el Zaragoza en 1986. Cuando el árbitro silbó el final del encuentro, estalló de alegría. Venían días mágicos, de atarse la bufanda en la cabeza, de levantar los puños al cielo, de abrazarse con jugadores, técnicos, familiares y sobre todo, de festejar con los aficionados. Porque en el fondo, el oficio del futbolista también va de eso, de agradar al público, de emocionarle. Así jugaba Pardeza, buscando la sonrisa cómplice en la grada. Hoy, sentado delante de un folio en blanco, ese tipo nacido en La Palma del Condado, ahora ya mucho más curtido, persigue un objetivo bastante parecido.
Yo creo que escribo como jugaba, es decir, escribo pensando en que lo que escribo salga de la mejor manera posible. Yo creo que, digamos que son como dos mundos que no tienen mucho que ver. Es decir, el acto de escribir como el acto de jugar pertenece a su propia jurisdicción, por decirlo así, ¿no? Es decir, se juega para hacerlo bien. Y el hacerlo bien está supeditado a un montón de circunstancias. Unas pertenecen a tu propio talento, al que tenga, sea el que sea, y otro depende de las circunstancias. Pero si escribió, ahora mismo es un poco parecido, ¿no? Es decir, que son los libros muchas veces los que te van arrastrando hacia su propia dinámica, y lo que tienes que hacer es intentar resolver y estar a la altura de los desafíos que te van planteando. Jugaba para que la gente me dijera lo bien que jugaba, igual que cuando se escribe para que a la gente le guste, ¿no?, lo que escribes, ¿no? Pero indudablemente partiendo de la base de que nunca vas a conseguir unanimidad. Es decir, hay gente que yo le gustaba como jugador, otra gente que no, y supongo que como escritor es lo mismo.
Al cabo de 20 minutos de aquel encuentro que tuvimos, el nombre de Miguel Pardeza resonó con fuerza en el salón de actos del edificio. La revista Panenka le acababa de premiar como ganador del mejor libro del año. Cuando subió al escenario a recoger el galardón y me fijé de nuevo en su sonrisa, esta vez de hierro, dura y honesta al mismo tiempo, me acordé de aquello que me había confesado un rato antes, que era más duro consigo mismo como escritor de lo que jamás había sido como jugador. Y es que el fútbol tiene una gran coartada, la colectividad. Siempre podrás culpar de tu error a tu equipo, a tu compañero o a tu entrenador. En cambio, me advirtió Pardeza, escribiendo no puedes señalar a nadie. Escribir es un acto solitario. Estás tú con tus demonios y con el desafío del lenguaje. Ahí no hay más. Lo que das es lo que das. Lo que eres es lo que eres. Ya hemos hecho una previa excelente del partido, así que Sergio, ahora el balón está en tu tejado y no nos puedes decepcionar.
Bueno, al final tengo que decirte que vamos a tener suerte, porque el partido de hoy, nada, ha estado a puntito de suspenderse, de no celebrarse, porque hay una niebla terrible, ahora lo vais a ver. Solo os pido que os abriguéis y que estéis atentos, muy atentos, no sea que el partido termine y os quedéis absolutamente solos en el campo.
Tercera parada, césped.
Hoy vamos a cambiar un poco el orden de los acontecimientos, pero os pedimos a todos los visitantes de Bowling Sound que no os asustéis. Estamos en 1937. Como veis, el partido ya ha comenzado y estamos en Stamford Bridge, en un estadio vacío como el nuestro. Bueno, este está casi vacío. Si os fijáis, porque hoy, con la niebla que hay que fijarse muy bien, en una de las porterías veréis a un guardameta. Mirad, ahí, justo debajo de los palos. ¿Quién es este portero? ¿Qué hace completamente solo sobre el terreno de juego? Vayamos por partes y empecemos hoy por el final. Al que veis es Sam Bartram, y aunque él en 1937 todavía no lo sabe, dentro de unos años va a ser una leyenda del Charlton Athletic, un one-man club que acumula registros y más registros con el equipo londinense. Y ahí van dos. Es quien ha jugado más partidos, 623, y quien ha jugado a mayor edad, 42 años. Cuando cumplió 500 partidos, tenía 40.
Sam Bartram takes on the captain's job for the day when Charlton Athletic, at home, meet Portsmouth. This is a great moment for Sam. It's the 500th league game he's played for the boys of the Valley. That's just 20 years' service guarding their goal, but despite his 40 years, he's still as nimble and as safe as ever. More than 37,000 fans have come along to cheer his every move.
A pesar de sus 40 años, sigue tan ágil como siempre, nos dice nuestro amigo del noticiario inglés. Con su club jugó entre 1934 y 1956, siendo uno de los grandes culpables de los ascensos hasta llegar a la máxima división inglesa y terminar, ahí es nada, en segunda posición. El aura de Bartram se fue expandiendo por toda Inglaterra, pero, aunque muchos lo consideraran el mejor portero inglés, nunca pudo defender la camiseta nacional. Primero Frank Swift y luego Ted Ditchford le cerraron la puerta de la selección, pero eso no le privó de ser una leyenda cuando se retiró a los 42 años de edad. Pero dejemos por un momento la exitosa carrera de Bartram y volvamos al partido que habíamos dejado hace un rato. Recordad, estamos en 1937, para ser más exactos, el día de Navidad, 25 de diciembre, una fecha señalada para estar en compañía. Así empezaron el partido los 22 futbolistas, 11 del Chelsea y 11 del Charlton Athletic, en un derbi londinense que estuvo a puntito de suspenderse por las adversas condiciones climatológicas. Bueno, más que adversas condiciones climatológicas, es que no se veía prácticamente nada, aunque eso no impidió que ambos equipos marcaran un gol. 1-1 en el marcador hasta que el árbitro decidió suspender el encuentro, los jugadores al vestuario y los aficionados a sus hogares. Todos recogieron los bártulos antes de hora menos uno. Sam Bartram, que no se ha dado cuenta de la decisión del colegiado, es la única persona que sigue sobre el terreno de juego. Y ahí, sobre el campo, vamos a dejar a nuestro protagonista y luego le rescatamos, porque tenemos que seguir con su carrera, que había empezado prácticamente de casualidad. El balón era un simple pasatiempo y su destino parecía ligado a la minería, un oficio que alternaba con su hobby en el campo del Bolton Villa, el equipo amateur de su pueblo. Pero en 1934, el portero de su equipo causó baja y el entrenador decidió poner a Bartram bajo los palos. Nunca había sido portero, pero era el más corpulento de los suplentes. Le bastó una exhibición y un ojeador del Charlton en la grada para fichar por los Salmones. Y aquí está hoy, más solo que la una, esperando a que le lleguen las oportunidades. Pero ¿cómo le van a llegar si no queda nadie en el campo? Lo que le sucedió al bueno de Bartram, y ahora destapamos el misterio, es que no se dio cuenta de que el árbitro había suspendido el partido debido a la escasa visibilidad. Así lo cuenta él en su autobiografía. Después de mucho tiempo, una figura surgió de la cortina de niebla frente a mí. Era un policía, y él me miró con incredulidad y me dijo: ¿qué diablos estás haciendo aquí? El juego fue detenido hace un cuarto de hora, el campo está completamente vacío. Bartram no se lo podía creer, que le aconteció, pero añadió con humor lo siguiente: a mí ya me extrañaba que estuviésemos dominando tanto. Una historia entrañable, un día normal en una leyenda que, sin embargo, también tuvo las tardes en las que lucir su traje de superhéroe.
And that was the end. A 1-0 victory snatched in the last few minutes of extra time gives the cup to Charlton Athletic. Welsh gets the trophy from the Duke of Gloucester. With Bartram carrying the plinth, the London team follow their leader. Not so long ago, they were in the third division. They made headlines in a two-season climb into Division One. Now they've notched one more club record by winning their first FA Cup.
En 1947, el Charlton Athletic ganó la FA Cup, un hito histórico para el club hasta ahora. Lo hizo en la prórroga, el mismo territorio en el que solo un año antes el equipo londinense había perdido la final. Pero esta vez, un gol de Duffy y, cómo no, las paradas de Bartram le dieron el título al Charlton. Podía haberme retirado ese mismo día, porque sabía que nunca sería tan feliz, explicó a posteriori. Pero no lo hizo hasta 1956, con 42 años, cuando se plantó en el despacho de su técnico y le dijo que había llegado el momento. La palabra cancerbero proviene de la mitología clásica y describía a un perro con tres cabezas que guardaba la puerta de los infiernos. Algo así debe ser Bartram, con la portería del Charlton, ya nunca huérfana. El mejor guardián posible. Ese que se quedó en la portería cuando no había nadie en el campo. Ese que, pese a haber ya fallecido, está presente en The Valley con una estatua y el nombre del bar en su honor. Y cuando le ponen tu nombre al bar es porque ya lo has hecho absolutamente todo.
En la rueda de prensa, como ya sabéis, siempre tenemos a los protagonistas paralelos de los partidos. Escritores, narradores, cronistas. Hoy aquí tenemos a una exfutbolista, entrenadora y seleccionadora catalana de fútbol. Y sí, es mujer. Y sí, también ejerce de periodista en un mundo en el que todavía hay trabas y clichés casposos. Pero venga, venga, coged sitio, que la rueda de prensa está a punto de comenzar.
Cuarta parada, zona mixta. Natalia Arroyo, exfutbolista, seleccionadora catalana de fútbol y periodista del diario Ara, beIN Sports y Gol.
Natalia, te hemos presentado como exfutbolista, seleccionadora y periodista. Si tuvieras que elegir una, ¿con cuál te quedarías?
No es fácil, porque al final todas las responsabilidades ejerzo de lo que también soy, ¿no? Y están un poco fusionadas. Al final, la parte principal de mi trabajo como periodista bebe muchísimo de entrenadora y ahora mismo me da la sensación de que quizás a que más se imponga, ¿no? Esa mirada de entrenadora, en algunos casos es ejerciendo como tal y en otros es aprovechándome de esa condición, quizás a que más pesa.
¿Cómo han sido todos estos saltos a las distintas posiciones, siempre alrededor de la pelota?
No te sabría decir si a medias por casualidad o a medias porque realmente surgía esa, o sea, existía, ¿no? Ese deseo más oculto o más presente, depende del momento. Al final cuando he recuperado escenas del pasado, sí que hay gente que me dice que realmente cuando jugaba ya ejercía un poco de entrenadora, ¿no? Por posición era un poco el eco del entrenador en algunos casos. Me gusta vivir el partido hablando, comentando, situando a mis compañeras y eso ya te digo, recuperándolo con episodios del pasado, con conversaciones con entrenadores después, sí que me han dicho que algo de entrenador había ahí, pero yo no lo noté hasta que un poco las lesiones me llevaron a finalizar la etapa de futbolista y aprovechar un año de impas entre la carrera y el mundo laboral me sirvió para sacarme la formación y a partir de ahí plantearme más seriamente si ejercía o no, ¿no? Y en el caso de periodista ha sido una manera de vincular lo que era mi pasión hacia el fútbol en concreto y hacia el deporte de manera más específica y mi gusto por contar, por escribir, por indagar, lo que me llevaba a encontrar que la profesión que encajaba ahí era periodismo. Pero supongo que todo nace al final del juego, del ponerme a jugar y de jugar y de encontrar de qué manera podía seguir jugando cuando ya no se podía seguir jugando, ¿no?
¿Todas esas ocupaciones de las que venimos hablando son trabajos o son hobbies?
Bueno, eso ahí es un balance que a veces creo que nos cuesta a todos en la profesión de llegar, ¿no? Porque no sabes muy bien dónde está el límite, porque a veces que tú estás intentando desconectar, pero haces tapping y te paras en un partido de fútbol y no sabes si es momento libre o qué estás haciendo, ¿no? Yo en cualquier caso me lo planteo como que soy una privilegiada porque me gusta mucho lo que hago y de lo que estoy viviendo, ¿no? Y es cierto que está siendo mi profesión y eso me pide quizá un rigor que si fuera mi hobby solamente no me podría tomar, pero con las dos cosas, afortunadamente me gusta hacerlo y creo que seguiría eligiendo hacer lo que hago, pero es verdad que con esa seriedad o esa implicación que solo te puede dar el hecho de que sea una profesión, ¿no?
¿Qué te llevas de la Natalia entrenadora a la Natalia periodista y viceversa?
Al final yo creo que me llevo una mirada, ¿no? A veces un permiso de perdón a un entrenador que quizá la profesión a veces no se permite, o un intentar entender por qué están haciendo las cosas, ¿no? Pero también creo que eso existe en la parte de periodista, ¿no? Creo que las dos se van hablando mucho y no soy capaz de dividirlas, porque al final cuando estoy entrenando también hay muchos elementos de la comunicación de las que me aprovecho y de las que quizá tengo más que otros compañeros por una cuestión de a qué me dedico, ¿no? De que tengo un micrófono mucho más a mano que entrenadores que no trabajan de eso.
En tu caso, se reúnen en la misma persona dos partes del fútbol cada vez más distanciadas. ¿Periodista y entrenador están condenados a no entenderse?
Estamos quizá todos en un momento un poco delicado, ¿no? El periodismo está viviendo un proceso de revisión muy potente por una cuestión de cómo se consume la información, de cómo se consume de manera más precipitada en muchos casos y cómo tenemos nosotros como periodistas que ofrecer esa información, ¿no? Pero por otro lado, las posibilidades infinitas que nos está ofreciendo la tecnología hoy en día también ha permitido que se hable más, con más profundidad de ciertos temas, ¿no? Y eso en paralelo se está viviendo en un momento en el que los entrenadores se sienten más expuestos y por tanto se blindan un poquito más, ¿no? Pero sí que creo que nos tenemos que entender inevitablemente, porque al final el negocio lo hemos montado de tal manera que unos se necesitan a los otros. El entrenador al final, si no puede hacer llegar su mensaje al público y de manera indirecta a veces a los jugadores porque lo utilizan para ello, las ruedas de prensa a veces se utilizan para agitar a un vestuario, para reforzar a un jugador. Pues cuando respondamos a las preguntas en las que estamos todos, que es cuál debe ser el negocio del futuro para los medios de comunicación, y los entrenadores se den cuenta que quizá tampoco tenemos tanto poder los medios para que gane o pierda un equipo, se relajarán las posturas, ¿no?
¿Dónde tiene más problemas una mujer? ¿En un campo, en un banquillo o en una redacción de deporte?
Pues yo creo que un campo de fútbol ya cada vez menos, porque hay muchísimos ejemplos en el día a día. El rendimiento individual y colectivo de jugadoras y de equipos está demostrando que dales un balón y lo van a hacer. Y de entrenadora, al final se trata de que quien quiera defienda su posición, ¿no? Pero ahora mismo hay que romper todavía, pongo barreras que condicionarían la posible designación de una entrenadora. Y en redacción de deportes, yo al final conozco mi experiencia, y mi experiencia siempre ha sido muy buena, y siempre he actuado como una más, y me han recibido como una más. Y me da la sensación, por el mínimo acercamiento que a veces tengo a compañeras del sector, que cada una a su manera también ha ido encontrando una situación un poco cada vez más de normalidad. Pero hay residuos, es inevitable. Al final el deporte ha sido masculinizado desde muchos años y tienen que pasar generaciones, o tienen que pasar un par de procesos todo el mundo, ¿no? De aceptación y de normalidad en la que se está, pero en la que no se está al 100%. Todavía no toca porque veníamos con mucho retraso, a una comparación puramente futbolística.
¿Qué les dirías a todos aquellos que dicen que una mujer no sabe de fútbol?
Pues que al final va a perfiles, es decir, hay muchísimos compañeros que son una auténtica enciclopedia y que saben una barbaridad, y hay muchos que se mueven por otras cosas y que les llama la atención otros aspectos del juego, otros aspectos de los alrededores del fútbol, y como ellos también hay ellas, que cada una pues tiene el dominio que tiene, y algunas son más específicas de la táctica y otras no van a tener esa capacidad. Mucha opinión en la que inevitablemente se atiende menos a lo que diga la mujer como si no fuera importante. Yo eso sí que, no demasiado, pero en algunos casos yo lo he percibido a título personal, ¿eh? Es decir, bueno, aquí yo ahora mismo puedo llegar a una lucha de tertulia para intentar convencerte, creo que no nos vamos a entender nunca porque tú no vas a dar importancia a lo que yo diga por ser mujer. Entonces yo en esos casos cierro la carpeta y lo doy por imposible y me dedico a quien realmente me escucha, que afortunadamente son la mayoría.
En todos los partidos que se juegan aquí en Bowling Sound, nosotros somos locales. ¿Por qué nos sentimos tan a gusto? ¿Qué hace que una eliminatoria se pueda decidir por el simple pero a la vez complejo hecho de jugar la vuelta en casa? ¿Por qué, desde un punto de vista mental, y esta es la pregunta clave, se ganan más partidos siendo local?
Quinta parada, enfermería, con Felipe Yagüe y Julián Bruscantini.
Casa, afuera, en casa, afuera, sorteo directo, no sé. Menos mal que esto una vez más lo voy a poder resolver gracias a que visito la consulta de mi queridísimo doctor Felipe Yagüe. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Pues muy bien, amigo mío. ¿Cómo está usted?
Bien, y estoy con una duda sempiterna. Cuartos de final, se viene el sorteo y no sé si quiero que me toque en casa, no sé si quiero que me toque fuera. ¿Dónde hay ventaja? ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? Dígame.
Pues históricamente siempre fue un punto a favor, jugar en casa. Y yo le diría por dos razones básicas y generales.
Una, dígame por Dios.
Una inconsciente, que es la unión que tenemos inconsciente a nuestro territorio, a la zona, al campo, a cada metro de terreno, ¿sí? Que nos despierta, bueno, pues cosas buenas que han quedado asociadas durante todos los partidos que hemos hecho antes. Y después una consciente, que es la del momento, cuando el público anima con fervor, con fuerza, con tesón, no solo te está empujando, no solo te está animando, sino que está intimidando también al contrario. En esa dinámica, pues hombre, es bueno jugar en casa.
Pero doctor, y si yo le planteo que quizás algunos equipos jugando de visitante puedan sentirse menos presionados, con menos obligaciones, y esa desinhibición les permita hacer un partido, ¿puede ser, doctor, que esto pase también?
Sí, ese es un factor positivo para jugar fuera, sí. El que no tienes la pequeña presión que a veces puede haber de jugar en casa. Incluso hay jugadores, pues todos reconocidos o señalados en su propio campo, que se relajan mucho más cuando juegan fuera de casa, ¿sí?
Personalmente, para mí, doctor, otra duda que tengo es esta cuestión del gol doble de visitante. Para mí, desde mi punto de vista, una absoluta chorrada. Las porterías miden lo mismo y las pelotas son iguales en todos los campos y los goles tendrían que ser iguales. Pero no sé, doctor, no sé si conviene marcar, no conviene marcar 1-0, 0-1. ¿Qué opina de los goles?
Bueno, eso, si lo hablas para las eliminatorias, por ejemplo, de la Champions, pues sí, tiene su importancia y de hecho hay entrenadores que prefieren jugar primero en casa y luego fuera, porque como se trata estratégicamente, como un doble partido, se sabe que se puede dar más número de goles en el segundo partido y por lo tanto favorecerá jugar fuera de casa en el segundo partido. Y si hablamos de que se puede alargar el partido de la prórroga, pues con más razones, ¿no?
Doctor, lo que más me gusta de venirlo a visitar a usted es que vengo con algunas preguntas y me voy con muchas más. Sorteos de cuartos, ¿en casa o afuera? ¿En casa o afuera? ¿En casa o afuera?
Empezamos a recoger los bártulos que nos hemos ido dejando, como de costumbre, desperdigados por el estadio. Pero antes pasamos por el kiosco, ya sabéis, para que os llevéis un recuerdo físico de Bowling Sound. Porque el fútbol, amigos, se escucha, pero el fútbol también se lee.
Última parada, el kiosco.
Casino Paleis was het steeds prijs. Ik won en nam steeds champagne op ijs. Stop.
Por fin llegamos al kiosco, un kiosco cada vez más vistoso. Esto empezó con los fascículos del cuerpo humano. Y tenemos aquí un buen séquito de revistas ya. La última en llegar, la Parenca 61, que tiene, Marcel, un protagonista muy claro.
Eso es. Y el protagonista no es otro que Johan Cruyff. Se cumple en nada un año de la muerte del excelente futbolista y entrenador holandés. Y lo que pretende Parenca con este número es rendir un poco tributo a este personaje único en la historia del fútbol y analizar en qué estado se encuentra su legado. Es un dossier, no un monográfico, y dentro del dossier se incluyen distintas piezas que pueden ser de interés. Yo destacaría una entrevista con Risto Stoichkov, que de algún modo nos da a entender cómo era el Cruyff entrenador y de qué modo trató de domar un carácter tan volcánico como el del extremo delantero atacante búlgaro. Y luego también subrayaría un apunte literario del periodista Lou Martin, que nos ofrece un relato en primera persona en el que cuenta cómo era el Cruyff de cara a la prensa, cómo era esa relación entre Cruyff y los periodistas. Pero Cruyff no lo empapa todo, Sergio. Tenemos más en este Panenka 61.
Eso es. Y hoy nos vamos a quedar, aparte de este dossier, con dos conversaciones. Una a Fernando Santos, seleccionador de Portugal, y también Antonín del Año, un premio muy importante también, que, como decimos, después de ganar la Eurocopa, unos meses después, más en frío, una conversación más calmada, nos analiza cómo fue esa victoria de Portugal en la Eurocopa, cuestión de fe, si de verdad el equipo creía ya desde el primer día. Todo esto lo descubrimos en esta entrevista, y otra charla en clave nacional, fútbol español, con Bruno Soriano, un mediocentro típico español que ha tenido, es cierto, una explosión tardía, pero que es el símbolo de lo bien que se están haciendo las cosas en Villarreal este año.
Pues sí, Sergio, pues vamos a no contar más cosas. Exacto.
Suficiente.
Me encanta el kiosco, me encanta el kiosco. De hecho, cada día se me hace más largo el tour, porque creo que vengo ya solo con la intención de llegar cuanto antes aquí. Vamos a decirles a los oyentes que estén atentos a redes sociales, porque precisamente vamos a sortear un ejemplar de este Panenka 61 en los próximos días. Así que todo esto que os hemos contado, pues podréis comprobarlo y degustarlo vosotros mismos cuando os ofrezcamos este sorteo. Bueno, pues ahora sí, que se nos hace tarde y a Sergio se le cierran los ojos, no me aguanta demasiado el chaval. Vamos a empezar a cerrar el kiosco y también a cerrar nuestro sexto tour.
Fin del tour.
Ya hemos llegado al final de la sexta visita de Bowling Sound. Sexta, cuarta, segunda, ¿qué más da si siempre es como la primera?
Volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bowling Sound, pero sus historias serán otras.
Casi siempre que pienso en mi etapa de futbolista, recuerdo el final. El final fue un poco cruel, marqué un gol en propia puerta, haciendo una gestión atrás a mi portera, no me entendí con ella y terminó el balón botando hacia dentro de mi portería, y pocos minutos después me lesionaba, y tal y como me lesionaba sabía que no quería seguir porque no podría seguir al nivel que me exigía, pero que de alguna manera seguiría. Y he encontrado la manera de seguir jugando sin jugar, de la manera quizás más divertida que podía encontrar, que era entrenando y escribiendo sobre fútbol. Pero siempre me acuerdo de ese final un poco cruel, pero también que me saca una sonrisa.
Escucha todos los episodios de Bowling Sound en iVox.com/unlunesredondo. Síguenos en Twitter @bowlingsound.